Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designado por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó:
¿A quién buscan?
Le respondieron:
A Jesús el Nazareno.
Él les dijo:
Soy yo.
Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente:
¿A quién buscan?
Le dijeron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús repitió:
Ya les dije que soy yo. Y si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan.
Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, le sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Maleo. Jesús dijo a Simón Pedro:
Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre?
El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él le respondió:
No lo soy.
Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole:
¿Así respondes al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron:
¿No eres tú también uno de sus discípulos?
Él lo negó y dijo:
No lo soy.
Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió:
¿Acaso no te vi con él en la huerta?
Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó:
¿Qué acusación traen contra este hombre?
Ellos respondieron:
Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado.
Pilato le dijo:
Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen.
Los judíos le dijeron:
A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió:
¿Dices esto por ti mismo, u otro te lo ha dicho de mí?
Pilato respondió:
¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús respondió:
Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí.
Pilato le dijo:
Entonces, ¿tú eres rey?
Jesús respondió:
Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he venido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él, que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato le preguntó:
¿Qué es la verdad?
Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo:
Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos?
Ellos comenzaron a gritar diciendo:
A él no, a Barrabás.
Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Los revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían:
Salud, rey de los judíos.
Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo:
Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena.
Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo:
Aquí tienen al hombre.
Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron:
Crucifícalo, crucifícalo.
Pilato les dijo:
Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo.
Los judíos respondieron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios.
Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo:
¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte?
Jesús le respondió:
Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso es que me ha entregado a ti. Ha cometido un pecado más grave.
Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban:
Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César.
Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos:
aquí tienen a su rey.
Ellos vociferaban:
sácalo, sácalo, crucifícalo.
Pilato les dijo:
voy a crucificar a su rey.
Los sumos sacerdotes respondieron:
no tenemos otro rey que el César.
Entonces Pilato lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, que en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
no escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los Judíos.
Pilato respondió:
lo escrito, escrito está.
Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí:
no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca.
Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo:
mujer, aquí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
aquí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo:
tengo sed.
Allí había un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús:
todo se ha cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
Todos nos ponemos de rodillas y hacemos un breve silencio de adoración. Nos ponemos de pie.
Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos tomar asiento un momento? En este día en que estamos celebrando este viernes de pasión, este viernes de dolor, contemplábamos en la primera lectura esta primera frase, este primer versículo que el Señor nos habla y dice la palabra de Dios: sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Y ese es el triunfo de la cruz. Eso es saber y reconocerse cristiano. El saber de que Jesús, cuando nosotros lo llevamos en nuestro pecho, cuando nosotros lo llevamos a esta cruz, no es un signo de muerte. No llevamos un signo de muerte colgado en nuestro pecho. No llevamos un signo de temor, al contrario. Llevamos este signo de reconocer quién es realmente aquel que fue capaz de darlo todo por nosotros. Vamos a recordar el lema de este retiro. Podemos leer juntos: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ayer, Jueves Santo, vimos: este es aquel que nos amó tanto, sabiendo la traición de aquellos discípulos. Este es, nos decía Dios Padre, este es aquel que les va a entregar en su providencia su propio cuerpo, su propia sangre, quedándose en la Eucaristía como alimento para nosotros. Este es aquel que quiere quedarse con sus amigos, con sus discípulos, en los ministros, en los sacerdotes, para administrar los sacramentos. Este es el verdadero amor. Este es aquel verdadero amor que yo quiero que ustedes compartan con aquellos, con su prójimo, con aquellos con los que conviven diariamente. Este es el verdadero amor. Y hoy que contemplamos también en este día de pasión, mi Hijo amado, Dios entrega aquello que tanto ama. Dios quiere que nos demos cuenta, hermanos, cuánto amor tiene por nosotros y qué verdadero es ese amor que nos entrega aquello que más ama. Aquel padre, aquella madre que perdió a su hijo, sabe realmente lo que es el dolor. Un padre muchas veces no está preparado para la pérdida de un ser querido como un hijo. Siempre espera uno partir primero. Y es aquí también, hermanos, en donde el Señor nos muestra que es importante poder tenerlo a Él presente en la vida de nosotros. Solos no vamos a poder enfrentar el dolor, el sufrimiento. Solos no vamos a poder. Necesitamos de Él. Necesitamos de este verdadero amor que te va a dar fortaleza para superar cada prueba, para superar cada enfermedad, para superar cada momento de dolor. Podremos tener el consuelo, la compañía de aquellos que nos rodean, pero esas personas se irán y quedaremos solos físicamente, pero este Padre que ve en lo secreto y que está permanentemente a nuestro lado quiere decirte: yo estoy junto a ti. Yo estoy junto a ti, no te abandono. Y de esa manera, hermanos, podemos experimentar realmente que aquel que vino a servir triunfará. Aquel que es el signo más grande de amor triunfará en nuestro hogar, en nuestras vidas, en tu corazón. Pero para eso, hermanos, tenemos que dar esa respuesta personal. Hoy hemos visto a la mañana cómo los discípulos, Judas, Pedro, cómo se mostraban. Quizás uno dice: no, pero yo, Padre, yo rezo en mi casa. Yo rezo el rosario, tengo un turno de adoración, participo todos los domingos de misa. Pero el momento de la prueba, ¿cómo es tu respuesta? Allí es donde tienes que hacerte ver como hijo de Dios. Allí es donde tienes que darte a conocer para abrirte al verdadero amor. Cuando estamos bien, tranquilos, cuando no nos pasa nada, podemos tenerlo presente a Dios. Pero cuando nos toca a nosotros vivir el dolor, cuando te toca a vos vivir el momento de sufrimiento, el momento de la cruz, ¿qué respuesta estás dando? ¿Qué respuesta estamos dando personalmente? Teníamos estas preguntas para trabajar en el grupo. ¿A quién recurres? ¿A quién buscas? Es Él el que nos espera. Es Él el que espera de vos una respuesta. Contemplar la cruz en este día santo en que hemos escuchado este relato de la pasión, este relato en que nos muestra cómo Jesús fue entregado, cómo Jesús dejó que la voluntad de Dios actúe en su vida. ¿O acaso no quieres que cumpla el plan de Dios? Le dijo Jesús a Pedro. ¿Acaso no quieres que cumpla el plan? Un padre sabe que sus hijos tienen que crecer, ¿verdad? y que cuando nuestros hijos van creciendo, para aprender a caminar tuvieron que caerse o no. Nosotros cuando éramos pequeños tuvimos que caernos y lloramos, pero esos padres que estaban ahí nos supieron levantar para poder continuar y seguir aprendiendo a caminar. Esa es la filiación de Dios, ese es el obrar de Dios, y ese es lo que Él espera de vos, que te dejes ayudar a levantarte, que reconozcas en Él a este Padre que no abandona y que está dispuesto a ayudarte, pero si tú te dejas ayudar. Él está dispuesto a estar con vos, pero si te dejas acompañar por Él. No tengamos miedo, hermanos, a dejar que el Señor irrumpa en nuestras vidas. No tengamos miedo a que el Señor quiera mostrarnos el plan de vida que Él quiere para nosotros. Seguro que va a ser lo mejor, más allá del temor que tenga, porque no tengo esa seguridad en mi mano. Cuando uno planea las cosas, podemos ver, organizarnos, ver las situaciones, ver cómo llegar. Muchos de ustedes tuvieron que organizarse para poder venir a este retiro, dejar las cosas en orden en la casa. Y sin embargo, Dios también a muchos llamó para que vengan acá a este encuentro. A muchos. Pero pocos hemos dado esa respuesta. Muchos vieron como impedimento, no tengo que darle de comer al perrito, tengo que alimentar al pajarito, que tengo este trabajo, que tengo aquellas cosas, que tengo que planchar, que quiero descansar, que quiero estar un rato tranquilo, que quiero ir a vacacionar. ¿Y cuántas de esas cosas habrán pasado por nuestra mente? No sé si en la de ustedes. Quizás en otras personas que están haciendo otro retiro, quizás sí, en las de ustedes no creo, lo dudo. Pero sí, hermanos, cuando nos abandonamos en la voluntad de Dios, les aseguro que Dios va a hacer obras grandes en sus vidas. Les aseguro, hermanos, que Dios, más allá de tu pecado, de tu miseria, de tu fragilidad, Él no se entregó por nosotros porque sabía que íbamos todos a ser una joyita y una perla, que no iba a cometer pecado, que no iba a caer. No, Él conoce y sabe cuál es nuestra fragilidad, sabe y conoce nuestro interior. Ni siquiera se entregó por nuestra propia conversión. Porque sin embargo, así nosotros nos caemos y muchas veces nos cansamos de caernos y no nos queremos levantar del cansancio. Pero Él sí se entrega por amor. Esto lo sepamos. Y aquel que no experimentó el verdadero amor que viene de Dios, no puede decir que ama a su prójimo. No puede decir que ama a su esposa o a su hijo o a sus amigos, si no experimentaron el verdadero amor que viene de Dios. Ese amor que es fiel, ese amor que es capaz de darlo todo. Ahora que estamos en este Viernes Santo todos reunidos, vamos a pedirle al Señor en esta tarde que podamos seguir contemplando este misterio de amor, este misterio que hasta nosotros mismos nos cuestionamos. ¿Tanto tuvo que sufrir para nosotros? Si tanto tuvo que sufrir y tanto sigue sufriendo. Esto no es que quedó en la época de Jesús, esto día a día se actualiza. Y se actualiza quizás no con los soldados que lo crucificaron, no con Pilato que lo entregó, sino con nosotros. Quizás acá hay muchos Pilatos, muchos soldados, pero también hoy el Señor te invita a que seas esa Verónica que enjugó el rostro del Señor, ese Cirineo que lo ayudó a cargar la cruz. Te invita a ser ese Juan que estuvo a los pies de la cruz. Él siempre espera de sus discípulos. Él siempre espera que nosotros demos una respuesta desde el amor de Dios, desde su verdadero amor. Por eso, que esta tarde, hermanos, podamos seguir abrazándonos a este verdadero amor que viene de Dios y podamos contemplar este misterio para que nosotros también podamos llenarnos de ese verdadero sentido de entrega que el Señor nos pide, que día a día podamos vivirlo en nuestros hogares. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.